En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, vamos a iniciar conversación con Jimena Barberán, investigadora. Eso es lo que yo sé. Ahora, quienes habitualmente están en nuestro programa se presentan, nos cuentan de dónde vienen, de cuál es su lof. Yo no sé si Jimena tiene un lof, porque además es Jimena con X. Entonces igual resulta simpático respecto a esta situación, pero bueno, nosotros siempre estamos tratando de rescatar aquellas personas que respetan, que están con la cultura mapuche y que de alguna manera quieren de alguna forma expresar todo aquello. ¿Cómo está, Lamien? Bienvenida a Huehuenche.
Muchas gracias por la invitación primero, ¿cierto? Agradecer poder estar reunidos acá conversando. Esta fue una invitación bastante inesperada, por eso lo agradezco. Uh-huh. Me voy a presentar entonces.
Juan. Sí, por favor.
Mi nombre es Jimena Barberán, con X. Bueno, es que en los 70, los 80, la X, digamos, se llevaba en Chile como parte de los nombres, ¿cierto? Uh-huh. Yo más que investigadora, agradezco la presentación de investigadora, pero más que investigadora quisiera hacerlo. Soy historiadora de arte y tengo la especialidad, y he trabajado, digamos, directamente con la conservación de las culturas y el patrimonio, ya en la región de la Araucanía, a través de museos, de actividades dirigidas a agentes culturales, ¿cierto? Y ahora en mis últimos años me he dedicado a hacer ese mismo trabajo, pero enfocado a la educación multicultural, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, y desde ahí fui convocada, invitada a conversar hoy día contigo, Juan.
Uh-huh. Jimena, ¿de dónde procede? ¿Por qué llega a la Araucanía? ¿Qué la motiva y por qué se queda?
Yo llegué a la Araucanía en el año 2009. Me vine de Santiago, aunque mi familia original vive en la quinta región, San Antonio. Yo viví en Santiago y me vine por un concurso público como encargada de colecciones y conservadora del Museo Regional de la Araucanía, en aquel entonces, 2009. Estuve ahí hasta el año 2013 aproximadamente, casi 4 años. Uh-huh. Y me quedé porque sin mucha explicación hay veces que uno siente que pertenece a algún lugar. Y a mí me pasó eso con la Araucanía. Nunca más me fui y espero que la Araucanía me permita seguir viviendo lo que me queda vida acá. Me quedé por el amor al patrimonio, por el amor a la cultura, porque encuentro que es una región rica en conocimiento y desde ahí he ido aprendiendo y estoy en un proceso todavía de aprendizaje sobre las distintas culturas que cohabitan la región. Eso me llama profundamente la atención, Juan, y espero seguir creciendo, seguir investigando dentro de lo que pueda, pero por sobre todo seguir compartiendo sobre la conservación, lo importante que es en esta región conservar tanto los patrimonios materiales como inmateriales.
Jimena, el tema de la cultura y de la preservación ha estado un poco olvidada respecto a todo lo que ha significado el tema mapuche como tal, que hoy día lo vemos en titulares, que se habla de violencia, que se habla de muchas otras cosas, pero hay un patrimonio cultural, incluso inmaterial, que está detrás, y eso es lo que está buscando.
Bueno, hay discursos que están instalados, Juan, desde el Estado, ¿cierto? Que tiene una unidad, que tiene un ministerio en una seremía, digamos, que trabaja también por las culturas, las artes y los patrimonios, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, yo siento que falta una educación, esto es una percepción personal, ¿cierto? Que falta una educación base en términos de conservación, porque cuando yo hablo de conservar no me refiero a reparar o restaurar precisamente algún objeto importante para la cultura. Hablo también de poder difundir, de poder conversar sobre nuestra cultura, de poner en valor las cosas que están desapareciendo, ya sean objetos, ¿cierto?, o también algunas cosas inmateriales. No es solo dar un título, ¿cierto?, una persona, uh-huh, como patrimonio vivo, porque patrimonios vivos hay muchas, sí, personas que son patrimonio vivo.
Incluso casa, todos los podemos ser, porque siempre llevamos un algo que nos permite, digamos, ir avanzando en la vida.
Por supuesto, y esa es la riqueza que tiene esta región. O sea, esa es la riqueza que tienen todos los países, todas las comunidades, pero en especial esta región, porque cada una de las personas de esta región y de la cultura mapuche, a la cual yo admiro mucho y sé muy poco, y estoy en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Tienen una riqueza no solo material como los que no somos mapuches, sino que tienen una riqueza interior, una riqueza de conocimiento que yo como, digamos, externa, observo que se está perdiendo, y se está perdiendo no porque los adultos o porque la gente quiera, muchas veces también tiene que ver con que el sistema no permite que se pueda conservar. Uh-huh. Y ahí estoy yo, no en una lucha, sino en un diálogo y en una en una constante participación con todos aquellos que me inviten a trabajar en el área de la conservación material e inmaterial.
Jimena, ¿y este tema de la conservación tiene que ver entonces con objetos, con identidades, con pensamientos, con cosas que no necesariamente tengan que ver con elementos que puedan ser recuperables? Por ejemplo, a ver, si lo llevo a la práctica, un metagüe, que en realidad se le haya a lo mejor ido, sacado o quebrado la cabeza, recuperarla de alguna u otra manera, sino que va más allá de eso, de buscar una manera de a lo mejor, claro, esa pieza sirve, pero además esa pieza tiene un valor patrimonial, cultural, que viene de antes, que tiene que ver con determinadas formas. ¿Y por qué? Permítame tomarme un tiempo más largo para explicarlo, porque nosotros acá, dentro del ámbito mapuche, tenemos diferentes culturas, por decirlo de alguna manera. Están los pehuenches, están los loquenches, están los nacches, entonces cada cual tenía una forma de expresión, de verbalización, pero también de producción de este tipo de elementos.
Y ahora la pregunta entonces, bueno, yo creo que, a ver, hay varias cosas ahí en su pregunta, Juan, porque efectivamente es posible desde lo estético, desde lo funcional quizá, poder reconstituir aquella, ahí ya hablamos de restauración, la restauración es una etapa...
Perdón, Jimena, pero estoy hablando de la restauración en el sentido de poder establecer, digamos, por qué tenía, el gallo metagüe, una cabeza y en otra parte no era así porque tenía que ver con la diferente cultura, que tenía que ver, con la coyonca o cosas por el estilo.
Claro, por tanto, el objeto se transforma en una fuente de información, si finalmente, Juan, yo creo que eso es lo que vale el objeto por sí, por supuesto que vale mucho en términos estéticos y de deleite, ¿cierto?, de poder admirarlo, pero en términos culturales e identitarios lo que más... tiene valor, entiendo yo, para la propia cultura mapuche y para aquellos que somos observadores externos, es la historia que cuenta ese objeto, es lo que nos puede entregar, es la información asociada, es lo que vivió ese objeto, es quien creó ese objeto, ¿cierto? Todo el contexto en torno al objeto, según mi punto de vista, insisto, por sobre el objeto en sí. Por eso, porque hay muchos objetos que uno puede encontrar con características parecidas o van cambiando de un territorio a otro, de una comunidad a otra, ¿cierto? Por tanto, cada uno cuenta una historia distinta, una historia de la creación, una historia del tiempo transcurrido, ¿cierto? Una historia del momento en que yo lo recibo. Entonces, el objeto en sí tiene mucho valor, pero tiene más valor la historia asociada a él, ¿cierto? La historia que me permite a mí conservar, preservar y difundir aquella cultura.
Jimena, le voy a poner el problema, a partir, y se lo advierto, porque siendo una persona que viene de una cultura distinta, no le voy a llamar Winca, porque todos Winca, sabemos no, pero es que todos sabemos lo que significa el término Winca como tal, pero como usted ha estado en todo lo que significa esta preservación, búsqueda de lo demás, no la voy a llamar Winca, pero venir desde afuera, ¿cómo se ve la cultura mapuche como tal? ¿Es rica? ¿Tiene cosas? ¿Tiene significaciones? ¿Tiene situaciones que es necesario aprender desde la naturaleza? Porque mucha gente desvirtúa o trata de opacar la cultura mapuche como tal, diciendo que no se construyeron templos, que no hay, situaciones que puedan marcar como tal, porque muy pocos entienden, por ejemplo, el concepto del Añuque Mapu, que yo me imagino que ya a esta altura lo ha reconocido usted, ¿o no?
Claro. Mire, yo tengo una percepción, Juan, yo llegué, como le comentaba, hace 12 años, casi 13 años ya, desde Santiago, ¿cierto? Por mi formación profesional yo sentí siempre admiración por las culturas chilenas, digamos, ¿cierto?
Sí.
Yo no sé si es así, de mirar mal a la cultura mapuche porque no tuvo producciones como las aztecas, las mayas, ¿cierto? Como esas grandes culturas o esas grandes civilizaciones. Pero eso también tiene que ver con una cosa, Juan, que conversábamos nosotros antes de comenzar esta entrevista, que tiene que ver con una cosa, no es con una cosa, es que tiene que ver con un sistema educativo. Porque no tiene menos valor aquella cultura que tiene menos producción física y cultural, la riqueza, creo yo, siento yo, y observo yo de la cultura mapuche que es una cultura viva. Y eso es una maravilla que existan comunidades que estén en constante debate, que compartan a través de la oralidad su conocimiento. Lo encuentro que es una maravilla y siento que la educación aquí tiene un rol importante, no enaltecer aquellas culturas que tienen una gran producción en material, ¿cierto? Como pirámides, edificios, qué sé yo, no es más esa cultura que esta, porque son distintas, son en territorios distintos y esta es una cultura viva que es absolutamente rica en cosmovisión. Y yo creo que de eso tenemos mucho que aprender aquellos que no pertenecemos a la cultura mapuche y que admiramos. Yo no sé si esa mirada de rechazo a la cultura es tan así desde otras regiones. Quizás es una mirada y algo que sucede aquí mismo, dentro de esta misma región, hacia la cultura mapuche. Pero desde afuera también yo veo y tengo colegas que quisieran haber sido mapuche, que admiran todo lo que ustedes hacen, cómo se organizan, cómo crean instituciones, cómo se comunican, cómo se defienden, la fuerza que hay detrás de la cultura mapuche. Bueno, es que demuestro mi encanto también, mi admiración con esto, Juan.
Sí, claro, pero igual Jimena tiene que ver con eso, digamos, porque, por ejemplo, si vamos al tema político-social, muchos también critican que no haya un solo líder, desentendiendo, digamos, de lo que ha sido tradicionalmente el tema de la cultura como tal. El tema de los pueblos originarios en Chile, y sobre todo del pueblo mapuche, que ya lo hemos conversado, había pehuenches, lafkenches, nakches y otros pueblos, dentro de la misma nación mapuche o del Gualmapu como concepto que hoy día ha estado tan en la palestra de la comunicación y del rechazo incluso, que solo se unían para situaciones especiales, digamos, o sea, la guerra con los incas, posteriormente la guerra con los españoles, después a lo mejor se dejaron llevar por el tema que había con el Estado chileno, por muchos acuerdos que se firmaron y que nunca se respetaron. Pero bueno, son situaciones que la historia se va a encargar de cobrar seguramente en algún momento. Pero como bien lo dice la significación, o sea, si uno cae, ya se levantan. Entonces, a lo mejor puede ser parte también de ese tema de no tener un solo líder, un solo soberano que pueda llevar la voz cantante en el tema.
No sé, ¿encuentra usted que es necesario, Juan? Yo desde afuera creo que la riqueza también del pueblo, de los pueblos, ¿cierto?, mapuche, radica en esta riqueza espiritual del pueblo, ¿me entiendes? Entonces, ¿será necesaria esta estructura también tan occidental que tengan que tener un solo líder, una sola persona que seguir? Yo no lo sé, no sé si solo el pueblo mapuche lo puede representar solo una gran organización, una sola idea, una sola fuerza. Puede ser. Pero soy tan ignorante en ello que no me atrevería, Juan, a dar una opinión, porque como no estoy dentro de ninguna comunidad, pero no me parece errado o equivocado que existan varios líderes, digamos. Sí, sí. Quizás la organización a la que usted se refiere es importante, puede ser.
Sí, lo que pasa es que la estructura piramidal es como lo que siempre ha dominado el mundo occidental, digamos. Claro. Y es lo que nos ha llevado de pronto a entender lo que puede significar la organización mapuche dentro de la nación o del Gualmapu, que a muchos les molesta el término, en este Rimú, que es el otoño, y que podemos aprovechar de conversarlo porque estamos en un programa que es netamente mapuche, en lo que significa el tema de la organización, porque para muchos es desorganización, pero que ha sido una de las ventajas, entre comillas, para que el pueblo nacional mapuche haya podido sobrevivir aquí y en otros lados. No voy a meter más allá porque ya hay una ministra que se metió en problemas cuando habló del término, pero que tiene que ver con eso, digamos, o sea, con este tema de no tener una sola voz cantante o una cabeza respecto al tema, sino que cuando se ha requerido, y la historia lo reconoce y lo dice, incluso desde Alonso Ercilla, que de pronto algunos se olvidan, que había siempre para poder parlamentar con el pueblo mapuche, había que reunirse con los loncos, y que no era uno, eran muchos, eran varios.
Sí, se me viene un poco a la cabeza que lo que sucedía, y lo que sucedía hasta hace muy poco tiempo también con los pueblos originarios del Tíbet. No, recordé, digamos, un poco que también sucede lo mismo, que pese a estar tan lejanos en términos geográficos, él tiene una organización no parecida, digamos, pero que se puede hacer un símil con la cultura mapuche, porque también tienen muchos lamas, ¿cierto?, y muchos líderes. Entonces, si bien hay una riqueza espiritual que los une, al igual que el pueblo mapuche, también tienen una organización no piramidal, ¿cierto?, que a mí me parece rica, a mí me parece que es una organización distinta, y que los occidentales, los huincas, nos cuesta, siempre nos cuesta, ¿verdad, Juan?, nos cuesta más entenderlo, pues, y nos cuesta más porque nos falta educación. Sí, claro. Yo insisto que el tema es, la educación es para todos lados. La educación tiene que estar en todos los contextos, sobre todo en el colegio. Tiene que haber una educación de nuestros pueblos originarios, y que nosotros, aquellos que somos ignorantes, tenemos que aprender si es lo que corresponde, si todos venimos de la misma tierra, ¿cierto? Y tenemos una obligación, así como los propios jóvenes, los propios niños también mapuche, que no se reconocen con su cultura, tienen que estar orgullosos, ¿cierto? Y hay que encontrar estrategias en términos educativos para que ellos sean capaces, digamos, de poder conservar y difundir la cultura en los tiempos venideros.
Sí, Jimena, pero no podemos olvidar que hay muchos escritos, testimonios respecto de muchas personas que hablaban, por ejemplo, mapudungún, que llegaban a las escuelas y eran azotados o de alguna manera maltratados respecto de lo que significaba el tema de hablar la lengua materna, y por eso en algún instante estuvo, y todavía está, digamos, en posibilidad de perderse.
Nada que decir, pues, Juan, encuentro terrible, terrible, y creo que el Estado tiene que hacerse cargo de eso y prontamente, o sea, prontamente valorizar lo que significa la cultura, devolver todo lo que tenga que devolver el Estado, por cierto, pero también poner en un contexto, poner un valor urgente todo lo que se está perdiendo. Usted conoce bien que hay muchas personas que han fallecido, ¿cierto?, y se han llevado consigo mismo parte de la cultura sin que haya quedado ese legado en algún lugar. Porque no tuvieron descendencia, etcétera, por distintas razones. Entonces yo creo que ahí hay el Estado, ¿cierto?, la educación en Chile está al debe, absolutamente. A mí me da una vergüenza horrible, la verdad.
Bueno, esperemos que esta situación comience a cambiar, ¿cierto?, porque en algún instante cuando Chile se va y ratifica el 169 de la OIT, reconoce que se va a enseñar, por ejemplo, mapudungún en establecimientos
de manera obligatoria. Sí, claro.
Que hasta ahora no se ha hecho.
O sea, no voy a decir que hasta los años 80, entiendo yo que... bueno, el inglés es una asignatura obligatoria. Sin embargo, no podemos estar más lejos de la gente que habla, que tiene como primer idioma el inglés, ¿cierto? Porque por todo esto de que Estados Unidos representa un modelo no solo económico, ¿cierto?, sino cultural para nosotros. En los años 80 yo recuerdo que el francés también era una lengua obligatoria en los colegios.
Pero igual no era malo.
No es malo, pero no es en desmedro. O sea, yo tendría que haber sido paralelo. Yo siento que minimizar nuestra cultura para maximizar otras, tampoco hay un desequilibrio ahí. Uh-huh. Y el equilibrio es lo que yo siento que ojalá sea así, se pueda encontrar y efectivamente la lengua de ustedes pueda ser implementada, digamos, como una estrategia educativa, y en el norte también será lo propio, ¿cierto?
Sí, claro.
Con los originarios del norte. Uh-huh. A mí me parece que...
Bueno, los Rapanui, que de repente nos olvidamos de ellos.
También, ¿cierto? Pero ellos se sienten que están más organizados que nosotros. Por lo menos ahí están alejados, digo yo. No llegamos a infectarlos allá, o están mucho más arraigados y tienen más cohesión entre ellos, ¿cierto?
Sí, claro, de todas maneras. Ahora, lo que mucha gente no entiende, no saben y no quieren comprender, es que una persona que sabe hablar mapudungún le resulta mucho más fácil hablar alemán y francés.
Ah, mire, yo no sabía eso.
Sí, claro, claro.
No tenía idea.
De hecho, por ejemplo, Elisa Loncón, que fue muchas veces rechazada por ser presidenta de la Convención Constitucional,
claro,
habla un inglés perfecto. A lo mejor un castellano, un español, un chileno, que a muchos no les gusta, pero ella es magíster y tiene todo un tema de estudios en lengua, y yo he estado con ella, yo en lo personal, y voy a seguir más allá, digamos, del tema, la conozco desde hace muchos años, y yo la he escuchado hablar perfecto inglés, ¿eh? O sea, a mí me encantaría tener ese dominio del inglés que tiene ella para poder, digamos, entonces, Igual llama la atención, por ejemplo, que cuando ella fue elegida presidenta de la Convención Constitucional, había gente que preguntaba en redes sociales si sabía leer y escribir. Ah, entonces, ese tipo de cosas uno lo dejan así como, o sea, ¿en qué país estamos? Si no somos
Pero
capaces
eso no
de...
demuestra otra cosa que la pobreza. Yo ni siquiera, por eso digo con mamá vergüenza cuando escucho ese tipo de cosas, porque es una falta de pensamiento crítico, de empatía, una serie de cosas que uno piensa que en esta época no debiera ser cierto, y más tras una pandemia, que las personas tendríamos que estar con otra visión de la vida.
Pues, claro, pero Jimena, bueno, volvemos al inicio de lo que habíamos conversado. Los indios no pueden hablar inglés ni francés.
¿Por qué no?
Pues, bueno, porque eso es como parte del de lo que la el común de la gente o ciertos sectores piensan respecto de...
Ahí hay un gran error y también algo que subsanar, ¿cierto?
Ahora, si yo le digo hoy día que usted prontamente a lo mejor va a ir a almorzar y le digo buen apetit. ¿Ya? Entonces,
buen apetit, maravilloso.
¿Cierto? Entonces son cosas que de repente la gente debiera entender y aprender. O sea, ¿sabe qué? Si aprende mapungun, va a poder aprender más fácilmente
maravilloso, otros idiomas. Yo no sabía. Aprendí algo hoy día con usted. No tenía idea que era posible, digamos, claro, porque debe haber alguna fonética, algo ahí que posibilita aprender otros idiomas. Encuentro maravilloso.
Es que eso es lo que en este país no se ha querido entender.
Maravilloso. Siempre se aprende algo, Juan.
O sea, Gutenach.
Mira. ¿Eh? Hay algo en la fonética. Yo me encantaría hablar mapuzungún. No tengo nada, no conozco nada, no sé nada. Soy una ignorante, como le dije al principio.
Yo espero que a partir de mañana, lunes, Jimena, usted busque cursos, aprenda, y yo le aseguro que va a poder manejar mucho mejor todos los idiomas extranjeros, ¿eh? Y a lo mejor de repente va a llegar al Museo del Louvre a admirar la Mona Lisa, o va a llegar a muchas otras partes aprendiendo mucho mejor, o va a tener más facilidad para aprender muchos otros idiomas. El italiano no lo sé, pero bueno, yo creo que igual debe ser importante, digamos, porque tiene que ver con un tema de fonética y cosas por el estilo, que claro, en definitiva la gente en este país no ha entendido. Así que, bueno, yo creo que ya tenemos que empezar a despedirnos. No le voy a quitar más tiempo porque pues yo espero que podamos seguir conversando, ¿eh?, respecto de este y otros temas. Y bueno, decirle a la gente que es importante la preservación de las cosas que ellos tienen, ¿cierto? Porque de repente la gente se quiere deshacer, y a lo mejor es importante que las mantenga porque tiene más valor tenerlas que venderlas.
Por supuesto. Ya vamos a estar prontamente gestionando, Juan, algún taller, algún curso que le llegue a las comunidades, a aquellos que se interesen, en aprender desde lo práctico y lo técnico a conservar objetos, ¿cierto?, que tengan en su hogar, etnográficos, históricos, familiares, arqueológicos, que tengan en su hogar y que lo puedan conservar, porque conservarlos, digamos, con algunas técnicas de reparación, de limpieza, ¿cierto? Incluso en manipulación, no es parte de la herencia que le van a dejar a sus generaciones. Y también recordar que la conservación del patrimonio no es solo material, también es inmaterial. Entonces vamos a estar pronto con algunas novedades. Espero presentando algunos proyectos, algunos talleres destinados a estas temáticas de la conservación del patrimonio.
Bueno, y si no los podemos hacer por radio, lo haremos por nuestra página de YouTube o porque no es nuestra página web,
claro,
de Gwenegwenche, para que la gente vaya entendiendo. Y ciertamente también es importante para que podamos seguir conociendo también acerca de esta Lamien que se nos quiere unir, ¿eh? Jimena Barberán, que yo le presenté como investigadora, pero bueno, yo espero que llegue a ese nivel, ¿eh?, para que finalmente pueda llevar muchas de las cosas que vaya aprendiendo en esta región de la Araucanía, no solo aquí en Chile, sino que también fuera del mundo, porque para nosotros también es importante que la gente nos conozca y nos reconozca.
Eso es. Muchas gracias por la invitación, Juan. Un abrazo a todos los que están escuchando. Y prontamente, entonces, vamos a estar con noticias a través de cualquiera de los medios, ¿cierto? Presencial, virtual, YouTube, de la radio. Yo voy a estar siempre, digamos, dispuesta a trabajar en la conservación del patrimonio de nuestra región.
Chaltumay Lamien.
Muchas gracias por todo, por la recepción. Un abrazo a todas y a todos.
yen, sabía peumán, costillara yen, tami perque a fiel la miel, amule hayo, chiflón colea, chifle queña. Avanzando mi bien, suenan pifilcas, suenan tutucas, pulsan también. Anoche soñé con flor de copihue, anoche soñé con flor de copihue. Verte mi amor, vamos bailando, vamos saltando, linda mujer. Sabía peumán, pues ya la llegué. Fiel la miel, amule hayu, que tu blanco le hayu, que me queña.
Thank you. Vamos a conversar ahora con una periodista, pero también destacar que es la Mien. Me refiero a Stephanie Pacheco Pailagual, quien es del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicaciones de la Universidad de la Frontera, pero además doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relacionadora Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora y periodista mapuche. Se desempeña como académica de la Universidad de la Frontera, realiza labores de investigación y docencia, directora del Observatorio de Medios y Movimientos Sociales y pertenece al colectivo Chilhueque. ¿Está bien? ¿Bien dicho el nombre?
Feliz Lamián, es Chilhueque.
Perfecto, Chilhueque. Stephanie, ¿cómo estamos? ¿Qué ha implicado para ustedes el realizar esta obra, que es este manual de buenas prácticas para la difusión mediática de temas mapuche, que está en conjunto con Paula Huenchumil Jerez, a quien también le enviamos saludos, por supuesto, y lamentamos no esté con nosotros hoy día, donde de nuevo estamos en un momento que es como bien sensible respecto de la temática indígena y sobre todo mapuche? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en las comunicaciones? ¿Cuál es la visión que tú tienes después de todo esto, en donde además yo he destacado todo lo que significa tu currículum? Porque recuerdo, por ejemplo, cuando se conformó, y discúlpame que me extienda un poco más en la explicación, cuando se conformó este tema de la Convención Constitucional, cuando Elisa Loncón fue elegida la presidenta de la Convención, muchos, de manera estúpida, preguntaban si sabía leer y escribir. Y muchos ignoraban que ella tiene una preparación académica internacional, que es doctora, que es magíster y que tiene un currículum muy grande en lo que significa el área de investigación y el área del lenguaje. Y yo veo que Stephanie también va por ese camino, así que las felicitaciones.
Es el Tomay Lamien, Marimar y Lamien, es Guapay, Puchachay, Mayumeyu por la invitación Lamien. Bueno, respecto a la consulta, este es un trabajo que si bien se desarrolla ahora hace poquito, en el esto se termina de editar en el 2021 y los lanzamientos están aconteciendo ahora en el 2022. Este trabajo recoge una serie de elementos que no los creamos nosotras con Paula. La discusión en torno a comunicaciones, a periodismo y pueblo mapuche tiene larga data. Estábamos conversando a la interna de lo que de lo que sucedía, por lo menos acá en la UFRO, hace décadas, donde existe una tradición de estudios asociados a la interculturalidad. Esto es una preocupación que, como les digo, lleva años. Y desde ahí nosotros recogemos algunos marcos teóricos, algunas preocupaciones que incluso exceden muchas veces este mismo territorio. La relación pueblo mapuche y Estado de Chile ha sido objeto de investigación no solo en el Estado de Chile, sino hacia afuera. Uno hace una revisión de tesis, de investigaciones, y va a ver que existe una preocupación que pudiera decirse mundial acerca del fenómeno que ocurre acá. Bueno, no ese es el objeto justamente de la pregunta, pero nosotras con Paula, con la Lamien Paula, que también es académica de la UFRO, pero reside en Santiago, fuimos contactadas por la Fundación Friedrich Ebert para hacer este manual, y la edición, la maqueta, el contenido fue absolutamente decidido por nosotras. Nosotras justamente estábamos... Ella trabaja en Interferencia, es una de las que trabaja las temáticas de investigación periodística mapuche, y yo, más que nada por el lado teórico, he realizado mi desempeño. Como hemos realizado trabajo en conjunto, tenemos el tipo de intereses y también nos preocupa lo que tiene que ver con la comunicación y el pueblo mapuche, accedimos a realizar esto porque consideramos que en los medios de comunicación existe discriminación. Es una cuestión que no se puede negar, a pesar que, como tú bien dices, ha causado revuelo, incluso en algunos sectores molestia, que hoy vengamos a enseñar qué es lo que es Hualmapu o cómo acercarse a una comunidad, a un lof, cómo referirse respetuosamente al pueblo mapuche o una persona mapuche. Esta discriminación existe, está absolutamente documentado por investigaciones científicas que los medios de comunicación del tipo tradicional han tenido una relación, si se quiere decir, racista con el pueblo mapuche, y que eso también ha contribuido a este conflicto que hoy existe, porque no es un conflicto en la que solamente toma parte en su momento el ejército que invadió el territorio, o la educación que nos quitó el Mapuzungún, o también el mismo Estado con sus políticas. Aquí los medios de comunicación también tienen una responsabilidad, y nosotros vemos que existe una carencia. Acá este manual no viene a juzgar a los colegas, a los y las periodistas, a decirle, oye, tú estás haciendo mal tu trabajo porque eres una mala persona, porque eres racista. Las escuelas de periodismo en Chile no enseñan Mapuzungún, no enseñan cultura ni cosmovisión mapuche, uh-huh. Y por lo tanto es difícil que una persona que salga al campo laboral simplemente por buena iniciativa vaya a poder desarrollar un trabajo del tipo correcto. Nosotras con Paula somos profesoras de una asignatura nueva que tiene periodismo en la UFRO, que ya va por su tercer año, que es comunicación intercultural. Y efectivamente, cuando la diseñamos, vimos que ninguna otra carrera de periodismo a nivel nacional tiene una asignatura similar, ni siquiera un electivo. Por lo tanto, los y las chicos salen al campo laboral completamente monolingües, completamente monoculturales, y no pueden entender los códigos, etcétera. Además de todo el otro aparataje de discriminación que existe, que contribuye a que los contenidos sean del tipo que sean. Y es ahí donde el manual viene a ser una herramienta que es de sugerencia, que es más que nada educativa. Si tú puedes revisarla, tiene algunos capítulos que son prácticos, sobre cómo operar, qué decir, qué no decir, cuando estamos faltando respeto, cuando es más adecuado, por ejemplo, acercarse, etcétera. Y también otros apartados que son más teóricos. Un apartado de historia mapuche, que es un tema que ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver con el periodismo? Tiene mucho que ver, porque parte del desencuentro cultural que tenemos hoy, no solo en Gualmapo, acá en la Araucanía, sino en todo el estado, es porque se desconocen a los pueblos originarios. Si es que sabemos el nombre, pero no sabemos cómo se desarrollaron, cuál es su historia, porque hoy tienen un conflicto. Han tenido otras maneras de manifestarse, de llevar sus demandas. Por ejemplo, en el mismo manual ponemos un episodio que a mí en lo particular me parece muy interesante, que es que en la década de los 30, 40 y 50 hubo un movimiento mapuche muy interesante que dio a luz diputados, incluso hubo un ministro de Estado, Venancio Coñuepan. Y eso nos lleva a pensar que el pueblo mapuche estuvo en la institucionalidad, estuvo intentando acercarse al Estado, lograr sus demandas históricas a través del Estado, pero también se han ido cerrando puertas. Entonces hoy se nos cataloga como personas intransigentes, como personas violentas, a quienes, por ejemplo, asumen caminos de movilización, pero se desconoce que el pueblo mapuche ha intentado el diálogo, ha tenido diversas formas de relacionarse a lo largo de la historia, incluso reciente, y eso es importante conocer para poder retomar nuevos diálogos.
Bueno, tampoco no podemos desconocer que el gran impacto lo genera a través de la información los medios de comunicación nacionales, digamos, que son los que más llegan, pero que también hay detrás intereses políticos y económicos que de alguna manera expresan justamente, primero, el desconocimiento y, segundo grado, el racismo. Y tercero, viene a ser así como la posibilidad de comunicación o de generar algo, porque, por ejemplo, yo no veo los medios de comunicación que se haga historia respecto de lo que ocurre en determinadas situaciones o circunstancias. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahora cuando estaba hablando acerca del tema, de cómo se ha tomado. Claro, el Estado, por ejemplo, si bien es cierto, parece bonito, pero en los establecimientos educacionales, incluso los jardines infantiles, ahora se han ido incorporando estos que son interculturales, pero hasta un pasado reciente, por ejemplo, el mal llamado Año Nuevo Mapuche, que en realidad es el Huechipantu, era tomado como un folclorismo. Ese día los niños tenían que ir vestidos a la usanza mapuche y llevar elementos que, entre comillas, los indios consumieran cuando hacían estas celebraciones. Otro tema también, tú hablaste acerca de las migraciones. Claro, estas vinieron ocurriendo a partir de la década del 20, digamos, cuando comienza a generarse focos de pobreza con las reducciones que se forman en el territorio de la Araucanía y en el Gualmapo en general. Y eso lleva a que hoy día la mayor cantidad de población mapuche esté en la región metropolitana y no esté justamente en esta zona.
Efectivamente.
Entonces, yo imagino que allí también hay mucho trabajo que hacer respecto de lo que significa la educación, no solo a nivel de los comunicadores, sino que también a nivel de la sociedad en general.
Sí, justamente. Qué bueno el foco en Santiago que pusiste, porque efectivamente la mayor parte de la población de nuestro pueblo está allá, no está acá como regularmente se suele creer. Y ahí me parece que uno de los Paula pertenece justamente a esa diáspora, a esa migración. Su abuelo se fue a Santiago y se quedó en las poblaciones y desde ahí hizo su vida. Y muchos de esos también hoy no han perdido el ser mapuche. Es muy interesante todo el fenómeno que hay de los mapuches guarriaches de Santiago que están haciendo música, que se están formando, que están fortaleciendo su identidad y que hoy yo creo que también están fortaleciendo el pueblo. Pero ahí también está toda la otra educación. Por supuesto, no, nosotros solamente apuntamos al ámbito de los medios de comunicación, que es en lo cual tenemos cierta expertise y es lo que nos compete, pero es algo que tiene que ampliarse, como dices tú, a la educación. En las escuelas se debería estar enseñando nociones de mapuzungún, al menos profundizar más en historia, porque eso es otra cosa. Regularmente los currículos educativos de la enseñanza básica y media, hasta hace un tiempo, porque no me he actualizado en los últimos años, pero el pueblo mapuche solamente aparece en los episodios de la prehistoria, o sea, como un pueblo muerto, un pueblo, sí, que no tiene una vigencia.
Desapareció
y es interesante con el simbolismo para Chile como un pueblo guerrero, que justamente es como la base identitaria del ejército, que les da el Nehuen para luego independizarse. Es este ícono militar, pero luego Chile se despoja de eso y construye una república blanca de espaldas a su pueblo originario, no solo el pueblo mapuche. Y claro, en educación, en políticas públicas hay que avanzar, y no solo con simbolismo, como dices tú, tomando un día como el Huetripantu para hacer una festividad, para bailar un purrún en un jardín infantil, sino efectivamente reconciliarnos como personas, porque quienes están hoy sufriendo las consecuencias del conflicto son las personas justamente más de a pie, lo que tiene que ver con la pobreza de la región, etcétera, y es a ese lado donde el Estado tiene que apuntar, porque el Estado es el responsable de este problema.
Sí, claro, y además el Estado, como no ha sabido responder, también ha provocado que haya mucha migración de los jóvenes en la actualidad, también desde esta zona, y estamos viendo que mucha Lamien, muchos Peñi, mucha gente adulta está quedando sola en los sectores rurales, y por ello de pronto vemos campos que a lo mejor no están dando, porque además también la gente es buena para opinar respecto de que estos indios les entregan la tierra pero no la saben trabajar, y en realidad la gente desconoce que las tierras están tan utilizadas que ya no son productivas, por lo tanto no generan los ingresos para que las familias puedan mantenerse, y de ahí entonces estos bolsones de pobreza que se están dando en las zonas rurales.
Sí, efectivamente, eso es algo muy muy complejo, que no es propio de la última década, o sea, hace muchos años que el despojo empobreció a nuestro pueblo, y ese es un tema que a veces se nos asocia como que mapuche es sinónimo de pobre. Efectivamente estamos sometidos a una condición de pobreza respecto quizá al pueblo chileno o a los colonos que están en este territorio, pero nuestro pueblo, antes que el Estado chileno invadiera Hualmapu, era un pueblo rico, era un pueblo fuerte, que tenía defensa militar, que tenía muchos animales, que en ese tiempo eran los símbolos de riqueza, que tenía una gran población, o sea, si había gran población y esa población tenía mucho desarrollo, era porque efectivamente las condiciones de vida eran buenas, etcétera. Y claro, el despojo de tierras, de animales, hace que esa buena vida se acabe y la gente solamente tenga que emplearse como mano de obra barata en un sistema que no es adecuado para su vida. Y además, con toda la discriminación que sufrieron nuestros padres, abuelos, etcétera, que hicieron que muchos de ellos no enseñaran mapuzungún, no enseñaran cultura, para que esa etiqueta de indio, ojalá no la llevaran a sus hijos, que por favor fueran lo más blanco en el lenguaje. Sí, claro. en la manera de hablar para que pudieran tener mejores oportunidades en el mundo chileno.
No ser estigmatizado.
Justamente.
No ser como ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra, que tenían que andar en Alemania con una estrellita para que los identificaran, digamos, que era como parte del sistema. Es una estigmatización que ha existido siempre. Y claro, tú bien mencionabas que no hay una claridad respecto de lo que es la historia del pueblo mapuche como tal, o de la nación, digámoslo claramente, para que la gente también vaya entendiendo qué es lo que significa un concepto y otro. Porque además, como no se conoce la historia, que afortunadamente en la actualidad hay varios historiadores mapuches que están tratando de reconstruirla, porque tenemos versiones como la del señor Villalobos, por ejemplo, que se enseñaba en los establecimientos de educación básica y media, que provoca un desconocimiento, que el mapuche es borracho, que el mapuche es flojo, en fin, una serie de situaciones. Pero lo que la gente desconoce, por ejemplo, es que en el ámbito mapuche existían varios grupos que ocupaban diferentes zonas geográficas. Y de ahí de repente la gente no entiende por qué al pehuenche le dicen pehuenche y por qué al lafquenche es lafquenche. Porque cada cual tenía su forma de vida y de existencia. Y porque además cada uno de ellos realizaba sus labores y solamente se unían en tiempos de guerra. Porque además, según lo que ya se ha podido identificar, no era un pueblo guerrero. Lo convirtieron en pueblo guerrero, lo convirtieron en pueblo que tenía que defenderse, así como lo hizo con los incas, en algo que mucha gente desconoce, que también hubo un conflicto con los incas, que trataron de dominar territorio de Chile, y los mapuches de entonces fueron los que lo controlaron, y después posteriormente viene esta guerra con los españoles, que duró prácticamente 500 años. Mucha gente ignora o quiere desconocer que además el reino o la corona española reconoció la nación mapuche. Entonces ha sido un pueblo que ha existido, que está en la historia, pero que simplemente se ha unido cuando ocurren situaciones como las que hemos visto también en el último tiempo. O sea, recordar, por ejemplo, la muerte de Camilo Cachillanca, en donde vimos dirigentes de diferentes sectores, por decirlo así, políticos de diferentes lofts que se unieron, cosa que no ocurría o que ocurre cada vez que hay una situación de esta que afecta al pueblo mapuche, y viene esta unión. Y digo levantamiento, van a decir, no, esta cuestión no son buenos para la pelea, no siempre, pero claro, y también está dicho, bueno, cuando uno cae, 10 se levantan, y tiene que ver un poco con eso también, digamos, porque cuando tocan a un mapuche, el resto de los mapuches también reaccionan.
Sí, efectivamente, yo creo que en ese punto el Estado ha estado súper equivocado, porque su política de represión, lo único que ha hecho es agudizar los sectores autonomistas, que son los que les llaman peyorativamente radicalizados, o sea, los sectores que dicen, mira, el Estado nos violenta, nos hace esto, nosotros queremos estar al margen del Estado, volver a una vida en la que no tenemos relación con un ente que nos someta. Y si uno lo ve en la lógica, si el Estado a ti durante toda la vida te ha golpeado, te ha matado, te ha discriminado, casi es un poco legítimo que tú pienses en pensarte aparte. Entonces, a mí me parece que la estrategia que hoy se está tomando, ojalá que sea acompañada de medidas más cuerdas y no tanto simbólicas, efectivamente apunte a recomponer lazos para que las situaciones de violencia también emermen en ese mismo plano. Y qué bueno que mencionaste lo de el conflicto con los incas, porque siempre se habla como desde que el mapuche inicia su trabajo de defensa con el español. Pero de hecho el nombre huinca, se supone que, ahí no tengo la precisión lingüística, pero sería hue inca, o sea, el nuevo inca, y por lo tanto ya existía en la memoria del idioma, incluso, que había una denominación para nombrar al invasor. Y otro asunto respecto a la guerra, igual que bueno que lo introduce, que tiene que ver con la manera de relacionarse con España, que una de las cosas que también hace la historia de Chile es apuntar a ese momento, a lo que se llama la Guerra de Arauco, hablar justamente de una guerra que dura un montón de años, pero el pueblo mapuche no necesariamente se pasó guerreando en todo momento. Eso es lo que resalta la historia. Pero si uno recoge investigaciones también, como dices tú, de historiadores mapuche actuales, se ve que fue un periodo muy rico en diálogos. La cantidad de parlamentos que existieron, de parlamentos, estamos hablando de momentos de paz, de diálogo, de diplomacia, y el pueblo mapuche tenía la facultad también y la capacidad de sentarse a dialogar con sus pares españoles para establecer límites de tierra, límites comerciales, algunas cuestiones del tipo político que hablan de una nación, como dices tú, de un pueblo de un pueblo complejo socialmente que tenía capacidad de tener embajadores, de hablar varios idiomas, de pensar un mundo en ese momento y sentarse a la par con España para organizarse.
Bueno, y además parlamentos que no duraban una hora en la reunión, sino que duraban semanas, incluso meses, y en donde justamente se trabajaba, por decirlo de alguna manera, a nivel de varios líderes, porque nunca el pueblo mapuche ha tenido un solo liderazgo. Se levantan, como yo lo explicaba antes, desde los diferentes sectores, por lo tanto, nunca van a encontrar una sola cabeza que aglutinen para poder llevar. Cada cual tiene su propia cosmovisión respecto de lo que necesita, de lo que requiere, y por lo tanto también hay que tomar en cuenta esos detalles, digamos, cuando se habla, cuando se critica, cuando se cuestiona, cuando se discrimina, para ir conociendo. Así que la invitación, yo creo, Stephanie, que tenemos que hacerle a la gente que se informe, ¿cierto?, que estudie, y qué bueno que está este material, que ojalá se habían considerado por parte de los medios, sobre todo de Santiago, para que lo puedan incorporar y en sus notas no haya tanta discriminación ni tanto racismo.
Feliz. Está gratuito en las redes, ustedes buscan en Google manual de buenas prácticas para temas mapuche y les va a aparecer ahí, así que pueden descargarlo.
Bueno, agradecer a Stephanie Pacheco Pailagual, que ha estado con nosotros. Me voy a tomar la libertad de leer el último párrafo de las conclusiones, que dice: a su vez, es necesario que la prensa incluya en sus agendas informativas temas de los pueblos indígenas, pues muchos asuntos de relevancia han sido históricamente omitidos, y en el caso del pueblo mapuche en particular, criminalizados de forma permanente.
Gracias, Stephanie. Chaltumay, también su gusto.